Muy buenas tardes. El Papa Francisco ha anunciado el nombre de los 19 nuevos cardenales de la Iglesia que serán creados el próximo día 22 de febrero. Es la noticia del día, más aún teniendo en cuenta que uno de ellos es Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona. Pero no quiero que esta gran noticia haga pasar de puntillas por el maravilloso ángelus del Papa Francisco sobre el bautismo. No olvidemos esta frase, para mí la más importante del día. ¿Qué sabor adquiere la vida cuando nos dejamos inundar del amor de Dios? Jesús Luis Aquestán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, ¿cuáles son los santos de esta semana?
Pues mira, mañana empezamos el tiempo ordinario, el tiempo más largo dentro del año litúrgico. Y una cosa, ordinario no quiere decir que sea un tiempo cualquiera, sino que es para vivir y meditar todo lo que Cristo hace, predica, con lo cual tiene también su propia impronta. Y lo iniciamos con un santo padre, con un padre de la Iglesia, que es San Hilario de Poitiers. San Hilario de Poitiers, que es de origen pagano, que se convierte, que ocupa la sede de Poitiers y que, como todos los padres de la Iglesia, se dedica a defender la fe contra las herejías de aquel tiempo. Y el día 17 de sábado, pues tendremos también, en esta semana tendremos también a un gran santo, concretamente a San Antonio Abad, el día 17.
Ah, bueno, pues el viernes, el día 17,
nos podremos felicitar. San Antonio Abad, que apoyó a un padre de la Iglesia también, a San Atanasio, y que él dejó a sus hermanas cuando murieron sus padres a buen recaudo con familia, y él lo que hizo no vivió como monje, sino como anacoreta, quiere decir vivir él solo, entregado a la más absoluta pobreza, siempre por el reino de los cielos.
Pues muchísimas gracias.
Gracias. Luis,
hasta la semana que viene. Hay niños que llegan con un pan debajo del brazo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nosotros estábamos trabajando y bueno, yo estaba haciendo la temporada en Andorra y Jordi estaba trabajando en Figueras. Y nada, yo terminé la temporada, me fui a Figueras con él y bueno, y al mes se quedó él también sin trabajo.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento.
Raquel y Jordi, como tantos españoles, perdieron sus empleos y se vieron obligados a abandonar su casa. En ese momento, Raquel estaba embarazada de Asier, un embarazo de alto riesgo que salió adelante gracias a la generosidad de una persona anónima.
No lo dijeron ahí en el hospital, como yo me puse de parte antes de tiempo y tal, y bueno, no lo comentó que tenía como una especie de piso tutelado en la fundación y tal. Uy. Y que lo llevaba a Sor Lucía.
Uh-huh. Y ahí está.
Magia es probar a buscar lo que hay en el fondo de ti.
Asier, Raquel y Jordi hoy tienen una casa y un empleo gracias a ese empresario anónimo al que llegaron a través de la fundación Rosa Oriol. Un regalo hecho vida, sin duda alguna, en forma de milagro.
Sí, bueno, sin palabras. Grande, no sé. Y bueno, y la Fundación Rosa Oriol, pues nos han ayudado mucho. Y de no tener nada, tener algo, pues sí, bestial. Uh-huh. Yo, sin palabras.
Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea.
Sin embargo, esta cadena de buenas intenciones no termina en la casa y la panadería que les ha cedido este empresario. Ellos, conscientes de la situación que asola al país, han decidido bajar los precios para que absolutamente nadie se quede sin poder comer al menos un trozo de pan.
Sí, bueno, es que a nosotros nos han ayudado, ¿no? Pues qué menos. Bueno, pones un poco los precios más bajitos y tal, porque hay muchos yayitos con pensiones. Bueno, ya se sabe cómo está últimamente España. Mm. Los que pueden ayudar a los demás, que lo hagan, ¿eh? Aunque sea anónimamente, ¿no? Que hay muchas familias que también están como nosotros, o peor inclusive. Y espero que haya gente por España que ayuden así.
Magia es ver tu sonreír.
Es la historia de Jordi, Raquel y el pequeño Asier, una familia que destrozada por la crisis lo perdió todo, pero una persona anónima resucitó de sus cenizas a una dignidad hecha trizas y a una esperanza casi olvidada. Dicen que los cielos nunca ayudan al hombre que no quiere actuar, por ello, aunque te quiebre la vida y aunque te muerda el dolor, dile a Dios lo que necesitas y confía en que Él escribirá "Te ayudaré" en el final de tu historia.
Magia es probar a saltar.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, el Papa Francisco anunció hoy el nombre de los nuevos cardenales en la Iglesia que serán creados en el consistorio del día 22 de febrero. Entre ellos, un español.
Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona.
Desde Roma, Angelina Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Un notición.
Una noticia que se conocía la fecha, pero se desconocía el contenido, es decir, la lista de los cardenales, no se sabía el nombre. Hoy los ha dado el Papa, después del rezo del Ángelus. Como dices, hay un español, el emérito de Pamplona, Monseñor Fernando Sebastián. Entonces, la lista está compuesta por 16 cardenales electores de 12 países diferentes, más tres que son arzobispos eméritos, entre los que está el emérito de Pamplona, Fernando Sebastián. Hablamos un poco del colegio cardenalicio. En tiempos de Pablo VI se estableció que los electores fueran 120, aunque en tiempos de Juan Pablo II se llegaron a superar. Entonces, ahora lo que no se sabía es si el Papa crearía 14 o a 16, puesto que hay dos cardenales que cumplen 80 años este mes. Cuando cumplen 80 años, sabes que no pueden participar en la elección del Papa. Entonces se había quedado más o menos el colegio cardenalicio desde el 1 de enero en unos 105, porque el cardenal ecuatoriano Chiriboga cumplió 80 años el día 1. Entonces el Papa tenía ahí un margen, porque hay otro cardenal que también cumple años en enero, 80. Entonces se jugaba con esa cifra, entre 14 o 16.
¿Y quién son de los 16? ¿Quién podríamos decir lo más importante, lo más llamativo?
Pues mira, hablamos de nombres como el secretario de Estado Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, Marco Aurelio Poli, que como sabes es el sustituto del Papa Francisco en Buenos Aires, Giovanni Orao Tempesta, que ha habido como una pequeña ovación en San Pedro cuando se ha dicho este nombre. De hecho, el Papa se ha parado, ha dicho, vaya, parece que hay muchos brasileños entre nosotros, ¿verdad? También, bueno, pues miembros de la Curia al frente de dicasterios importantes como Monseñor Lorenzo Valdiseri o Gerhard Ludwig, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. También se han incluido purpurados de Haití o Burkina Faso, y entre los eméritos, además de Fernando Sebastián, Monseñor Capovila, que tiene 98 años, pasa a ser el mayor del colegio cardenalicio y fue secretario de Juan XXIII. Por lo tanto, pues es posible que, bueno, pues que él vea la canonización del Papa, ¿no?, del que fue secretario, que es el próximo 27 de abril.
Bueno, y en el Ángelus el Papa nos dejaba el siguiente titular que quiero que escuchemos.
Quale sapore acquista la vita quando si lascia inondare dall'amore di Dio.
¿Qué sabor adquiere la vida cuando nos dejamos inundar del amor de Dios? Me ha encantado.
Pues unas bonitas palabras, se refería a la caridad. Estaba hablando el Papa de la necesidad, si tenemos necesidad de un suplemento de caridad en nuestras vidas. Te puedo asegurar, Álvaro, que en Roma hace frío, te puedo asegurar que había lleno en la plaza de San Pedro. O sea que la gente no se asusta por el frío, los peregrinos no se asustan por el frío y vuelven a llenar la plaza. Como hoy es la festividad del bautismo del Señor, el Papa también ha hablado del bautismo, del nacimiento de Jesús, ha dicho que los cielos se abren y que por eso cada uno de nosotros nos podemos dejar invadir por el amor de Dios. También ha explicado el Papa que cada niño bautizado es motivo de fiesta para la familia de Dios.
Y antes, por la mañana, primera hora, 32
bautizos. 32 niños que ha bautizado el Papa Francisco. Él ha presidido esta ceremonia por primera vez. Es tradicional en esta jornada del bautismo del Señor que el Papa bautice un grupo de niños que suelen ser los empleados del Vaticano. Pues 32 niños a los que el Papa ha bautizado, a los que el Papa ha hecho carantoñas, uno por uno, les ha cogido la manita o les ha acariciado la cara. La verdad es que ha sido una ceremonia muy tierna. El Papa a los padres y padrinos les ha dicho que ellos tienen un deber, un papel de la fe. Es la herencia más bella que podéis... Ha explicado. Sobre los niños, ha dicho que son un anillo en la cadena ininterrumpida del bautismo que se inició con el bautismo de Jesús. Y como escenario increíble, la Capilla Sixtina. Ahí es nada, un lugar al que cuando entras, pues te mandan guardar silencio. Pues hoy todo lo contrario, eran llantos, balbuceos, sí, etcétera, ¿no? Pero bueno, un coro que ha dicho el Papa es el coro más bonito que podía haber en la celebración.
Pues Ángel Inés Conde, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros. Un beso muy fuerte.
No se pierdan enseguida en Informativo de Mediodía COPE una entrevista especial con el recientemente creado cardenal Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona. Y en España, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, muestra en una entrevista en La Vanguardia que los medios de la Iglesia deben ser respetuosos con Cataluña. La Iglesia pone medios para evangelizar, explica Gil Tamayo, pero utiliza medios humanos que pueden contener la carga de defectos que conlleva el humano. Es decir, podemos equivocarnos. Tenemos que conjugar el principio editorial de evangelización, de acuerdo con la moral cristiana, con la libertad de expresión, y unas indicaciones de unos obispos que para nosotros tienen una consideración de primer grado en importancia y son tenidas en cuenta. Se trabaja en esa claridad. Manuel María Bru, ¿hay alguna guerra justa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Estamos acostumbrados a ver cómo cada vez más se defienden en algunos ambientes eclesiales mal llamados conservadores, yo los llamaría más bien liberales, posturas sobre todo desde el punto de vista moral contrarias a la doctrina social de la Iglesia. No suele hablarse mucho del disenso moral sobre temas sociales en comparación con el disenso moral en temas bioéticos y por parte de sectores mal llamados progresistas que en el fondo son también liberales. Y si este fenómeno está creciendo con el pontificado del Papa Francisco, la cosa viene de lejos. Por ejemplo, hace 2 años se libró en Estados Unidos un amplio debate en la opinión pública porque un sacerdote católico, el padre Miss Campbell, en su calidad de historiador, justificó la decisión del presidente Truman de lanzar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, por las que murieron en total 220.000 inocentes y millones de japoneses sufrieron sus secuelas hasta nuestros días, generación tras generación. Para este sacerdote, lanzar las bombas fue la menos terrible de las opciones que tuvo Truman y es lo que habría hecho cualquier persona normal en su situación. No solo no convencen estos argumentos del padre Miss Campbell, sino que resultan, por quien los defiende, especialmente escandalosos. No pocos han observado cómo se trata de un ejemplo preclaro del consecuencialismo, es decir, de justificar moralmente una acción según sus consecuencias y no según su naturaleza propia, una trampa moral de la que Juan Pablo II advirtió de su peligro en su encíclica Veritatis Splendor. Ya en 1954, Pío XII dejó bien claro, hablando de la bomba atómica, que cuando el empleo de este medio lleva consigo una tal extensión del mal que se escapa totalmente al control del hombre, su utilización debe rechazarse como inmoral. Aquí ya no se trata de la defensa contra la injusticia y de la necesaria salvaguardia de posiciones legítimas, sino de la aniquilación pura y simple de toda vida humana en el interior del radio de acción. Esto no se haya permitido por ninguna razón. Luego el magisterio de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han ido mucho más allá, declarando que hoy en día es prácticamente imposible hablar de una guerra justa, precisamente porque hoy en día es imposible pensar en una intervención militar que, sin llegar a repetir lo de Hiroshima y Nagasaki, no suponga inevitablemente una destrucción masiva de vidas humanas.
Toda mi vida te quiero más que ayer, te doy todos mis actos para que tú obres bien. Me levanto cada día con tu sonrisa y te ves, me llena de alegría saber que estás ahí.
Hablemos de música y de fe. A los 13 años se matricula en el conservatorio y comienza a estudiar piano y armonía. A los 16 empieza a interesarse por la guitarra. Muchos discos en directo después, ahora se atreve con la música cristiana. Rubén de Lis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Bueno, estamos escuchando Tu Mejor Soldado, la canción que da nombre al álbum. ¿Por qué hacer un disco de música cristiana?
Bueno, yo siempre tuve a Dios en mi corazón, lo que pasa que, bueno, hace cuestión de 2 años, pues tuve una experiencia pues espiritual, tuve un reencuentro con el Señor y de ahí nació pues Tu Mejor Soldado.
¿Qué quieres mostrar con este disco, con estas canciones?
Bueno, pues la verdad es que es el amor que yo tengo a Dios, ¿no? Con este disco, pues es un mensaje del Evangelio, ¿no? Que la música cristiana, pues que salga a la calle, y que es un disco que pretende, pues eso, transformar los corazones, ¿no? Llenarlos de positividad, de paz, de amor, en fin, el mensaje del Evangelio, ¿no?
Vienes de hacer una gira, creo que por Brasil, ahora ofrece conciertos en Madrid, en toda España. ¿Hay público para este tipo de música? ¿Cómo son estos conciertos muy especiales?
Bueno, en realidad en Brasil, claro, es que es la otra punta, ¿no? La otra punta de la cuerda. Brasil, estamos hablando de... Tuve la suerte de tocar en el Festival Hallelujah para 15.000 jóvenes. Y España está pues en la otra punta, porque no se consume música cristiana, no es lo habitual, ¿no? Ahora parece que empieza con la música, la nueva evangelización, pues empieza a tener tirón. Y eso es un poquito también mi propósito, ¿no? De empujar un poquito, que la gente, pues los jóvenes se animen, que empiecen a consumir música cristiana, que compren música cristiana, que los sacerdotes y las parroquias se movilicen, las comunidades, para hacer eventos de música cristiana, porque aunque no es la única forma de evangelizar, tiene un poder de llegar muy fuerte, ¿no?
Rubén, vamos a escuchar otra canción. ¿Por qué no me hablas de ti?
Puedes llegar a pensar que lo sabes todo, que no necesitas aprender nada más. Imaginar una vida materialista, coche, la moto, la casa y nada más. Créeme, amigo, eso solo es el principio. Hay toda una vida que debes planear. Este mismo momento sería un buen comienzo para cambiar el rumbo donde quiera que vas. ¿Por qué no me hablas de ti? ¿Me cuentas tus cosas?
Rubén, ¿por qué no me hablas de ti? Porque bueno, todos tenemos un proceso de encuentro, ¿no? De darnos cuenta del sentido de la vida. Ya nos has anticipado un poquito, ¿no? De ese proceso hace 2 años. Permíteme que te lo pregunte, al hilo de esta canción, ¿cómo es tu historia?
Bueno, pues como te decía, yo pues siempre tuve a Dios en mi corazón. Lo que pasa que, bueno, mi juventud, mi adolescencia, yo siempre fui un chico pues muy muy de carácter impulsivo, y pues ya rápidamente me puse tocando. Con 15 años estaba ya tocando pues casi a nivel profesional, ganando buen dinero, y bueno, pues tenía una vida pues sociable bien, ganaba dinero. Ya con 18 pues ya estaba pues viajando por toda España, y bueno, pues de la noche esto, y aunque yo tenía aparentemente una vida pues feliz y que sin ningún problema, pues la verdad es que estaba llena de vacíos, ¿no? Cuando realmente me encontraba solo, ¿no? Y realmente, pues yo creo que mi verdadera conversión comenzó cuando empecé a darme cuenta y a sentir en mi corazón que ya estaba de hacer las cosas mal. Entonces, por decisión propia y gracias a Dios, pues empecé a dejar lo que es la noche, el alcohol, los vicios y todas esas cosas que no me beneficiaban en nada. Y sentí la sensación y la necesidad de componerle al Señor, de acercarme a Él leyendo su palabra, la oración. Y la verdad que, bueno, eso ha transformado mi vida, ¿no? Estoy resumiendo bastante, ¿no?
Sí, no, pero entiendo perfectamente, porque además es una llamada, es un encuentro, bueno, muchos hemos vivido este encuentro, es un encuentro personal.
Es
difícil de explicar, porque lleva su proceso, no es de la noche a la mañana, pero sí que notamos que es, pues eso, una persona real, Cristo, el que entra en nuestra vida y todo cambia.
Eso es así, lo has explicado perfectamente. En mi vida, pues oye, pues yo, eso ha transformado mi vida de tal modo que, bueno, eso ha hecho un cambio muy notable. Sobre todo la gente que me rodea lo nota, ¿no? Yo amo más y mejor, soy una persona más feliz, aunque con problemas con todo el mundo, pero que sí que es un... Dios se ha hecho presente en mi vida.
Por cierto, conoces a muchos músicos, imagino, después de tantos conciertos. ¿Se habla de Dios en la música?
Bueno, en la música secular, en el ambiente... Yo es que, claro, yo vengo de... Incluso dice música house con live act, ¿sabes? Que estuve en Dubái, en Suiza, Marruecos. Ahí, pues, se habla muy poquito o nada. En la música secular, pues, bueno... algunos es antiguo a veces, ¿no? Pero en la música... En la música cristiana sí se habla de Dios, por supuesto, claro, ¿no? Es lo primero.
Sí, pero sí que es verdad que hay muchas canciones que hablan del bien, de la verdad, de la bondad, del amor. Quizá no hablan de Dios directamente.
Pasa que el mensaje está un poquito más escondido, ¿no? Más camuflado, quizá, ¿no? No es tan directo como puede ser este disco de Tu Mejor Soldado, ¿no? Pues yo que hablo pues directamente del amor de Dios, aunque son... canciones muy autobiográficas, ¿no? Como por ejemplo De Pronto Apareciste Tú. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que la gente, pues los jóvenes están teniendo más conciencia, ¿no? Y incluso ahora, por el momento en que estamos pasando, ¿no? Pues la crisis y la economía que nos pegó este batacazo, que nos damos cuenta de que no somos independientes, pues que necesitamos a Dios.
Rubén, antes de que se nos pase el tiempo, ¿cómo podemos escuchar tu música? Y sobre todo, creo que esta tarde concierto, ¿dónde, cómo, cuándo?
Sí, bueno, tuve ayer un concierto, ayer estuve en la cárcel de Alcalá Meco, que fue un concierto maravilloso, muy emotivo. Después estuve en la parroquia de San José, en la Plaza de España, y hoy esta tarde estoy en Villalbilla, uh-huh. Aquí creo que está a 30 kilómetros de Madrid aproximadamente, con el padre Eliseo, que bueno, pues me invitó y aquí estaremos. Después pueden seguirme pues en el Facebook, ahí siempre pongo todos los eventos, la música pues está online en iTunes, en Spotify y por supuesto en los conciertos.
Recordemos, el disco Tu Mejor Soldado de Rubén de Lis. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, hasta pronto.
Nos vamos a Iberoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Te hablo desde el centro de la provincia de Buenos Aires, en azul. ¿Por qué te cuento esto? Porque me encuentro a minutos de la abadía trapense Nuestra Señora de los Ángeles, que es el primer monasterio trapense en América Latina. Luego siguieron otras fundaciones, pero esta es la primera presencia trapense permanente en América Latina, se remonta al 58. Es la última edificación realizada según el estilo original cisterciense del siglo XII. Parece un monasterio verdaderamente medieval, uno siente que está en Sitó, ¿no? Tuve también la oportunidad de visitar el monasterio de las Hermanas Trapenses, Madre de Dios, aquí también en azul. Por eso los que busquen un retiro lejos en la espiritualidad trapense, les recomiendo la provincia de Buenos Aires, azul. Algunas noticias rápidamente, los nuevos cardenales ya se habrá estado hablando. Algo, vamos a hablar seguramente antes del consistorio, los latinoamericanos son los obispos de las sedes tradicionalmente cardenalicias, uno por país, en nuestro caso no busquen nada raro, algo vamos a hablar después. Como le dijo Bergoglio al cardenal Carli, que en una entrevista que pasamos hace 5 años, los vistieron de rojo. Relacionado también con Bergoglio, Marilena Bergoglio, la hermana del Papa, fue dada de alta. Está ingresada desde hace 20 días por una infección urinaria, así que una buena noticia. Y la última, falleció estos días Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que era el vicario de la diócesis de La Habana en Cuba, un hombre importantísimo para el diálogo en la isla, para que la iglesia pueda recuperar la voz durante el régimen castrista. Como dijo el arzobispo de La Habana, el cardenal Ortega, sacerdote es el epitafio perfecto para Monseñor Carlos Manuel de Céspedes.
Hasta la semana que viene, Esteban.
Las praderas, danzas de guerra y paz.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis, que está en el control técnico, Pablo Fernández. Ahora, sigan informados en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Eso es América.